con el titular del IAPB de la regional sur, si mal no recuerdo, que abarca Gualeguay, Islas Gualeguaychú, en donde me dijo, según él, ayer me vendió en la entrevista. Un montón de información, Débora, tenemos, así que lo tenemos en comunicación al señor Daniel Crespo. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Buen día, Débora. Buen día a toda la audiencia. Buen día a los compañeros de trabajo ahí de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Ezequiel Olmos y en operación técnica el capitán de nuestro barco, que es Walter Tenor. Bueno, Daniel, muchísima información. En el día de ayer dábamos información respecto a lo que va a pasar en Ibicuí con las 10 viviendas para los docentes. Sabemos que el lunes o martes, si mal no recuerdo, estuviste en Paraná junto al intendente de la ciudad firmando un convenio también por 22 viviendas más. ¿Qué más sabemos o qué más nos podés contar de esto?
Bueno, aparte de la muy buena noticia de las 10 viviendas para docentes en Ibicuí, también tenemos muy prontas a adjudicar y a por ende a comenzar a construir 10 viviendas más en Ceiba. Tenemos 16 viviendas en La Roque también, que han sido ya licitadas y adjudicadas. Tenemos 15
¿Cuántas
viviendas
en Ceiba,
acá.
Dani?
En Ceiba 10 viviendas también.
Ajá. Igual que en Ibicuí.
Y ahora vamos a comenzar 10 viviendas más también. Te decía de La Roque, en Gualeguaychú ya tenemos licitadas y preadjudicadas 10 viviendas, porque hay un solo oferente que se presentó. Son 15 viviendas para personal del policial. Y estas 22 viviendas que fuimos con Martín a Paraná a firmar el convenio para muy corto plazo ya armar la licitación y poder comenzar a construirla. Son 22 viviendas para demanda libre, eso es importante.
Ajá, eso te iba a consultar.
Son viviendas que se sortean en todas las familias que ya están inscritas o que se inscriban en el registro de demanda libre del instituto. Son 22 viviendas que en realidad ya fueron licitadas dos veces, que la cual no se presentó ningún oferente, porque eran viviendas para construir en un sistema de madera.
Ah, esas son las que están allí por la zona de Suburbio Sur, Furques y Palacino,
claro,
por ahí.
Claro, sí. Esas viviendas ahora van a ser construidas, pero con materiales tradicionales.
Ajá,
Aparte de eso, también estuvimos trabajando en la gestión de sobre otros proyectos o convenios de vivienda, 17 viviendas docentes, ahí frente al barrio Anhelado Sueño.
Ajá.
que ya ha sido donada a la tierra.
¿Atrás de la comisaría?
Claro, sí, exacto, ¿no? Eso se sigue avanzando, ese nuevo convenio, y también estuvimos hablando por viviendas de que venimos haciendo con Bicoer, que queremos hacer con Bicoer, que ya nos presentaron también la donación de suelo. Y aparte, algo muy, muy, muy importante, fue en la reunión del lunes, la puesta a disponibilidad de más de 700 terrenos urbanizados por parte de la municipalidad para con el instituto, para llevar adelante el programa federal de viviendas, que es financiado 100% por Nación. Todo lo anterior que te decía, Débora, es a través del programa Primero Tu Casa, que es un programa que financia desde 2018 el 100% la provincia. Esto otro que te digo, con más de 700 terrenos, ¿no?, para desarrollar vivienda, que pone a disponibilidad el instituto, la municipalidad de Gualeguaychú, en un plan de banco de tierras vinculado a un plan nacional de suelo urbano que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial. Está en el marco del programa federal de vivienda, que es el nuevo programa por el cual Nación va a financiar el 100% de la vivienda en las diferentes ciudades, el nuevo programa de vivienda.
Eso es lo que presentó Ferraresi días atrás, ¿no? El flamante ministro de Hábitat, claro. Vivienda y Hábitat. Qué bueno, cuánta esperanza me das, emana de mi cuerpo.
Aparte de eso, estuvimos trabajando con un completamiento de viviendas en Parera, en Aldea San Juan, en Irasusta, en Aldea San Antonio, en Gilbert. Digamos, no paramos con todo eso, que también es parte del trabajo que venimos desarrollando en la regional junto a cada intendencia, Y la semana que viene también seguramente estoy yendo a Gualeguay para poder avanzar en algún convenio de viviendas con Gualeguay, ya sea por el primero de tu casa o por el programa federal de vivienda. ¿Por qué digo esto? También es importante porque si bien el gobernador y el intendente ya firmaron la adhesión al programa, al nuevo programa de financiamiento de vivienda, el programa Primero de tu Casa va a seguir vigente y va a seguir ejecutando vivienda en la provincia de Entre Ríos. Lo que vamos a hacer es vincular los pequeños grupos de vivienda a través del Primero de tu Casa, financiado por la provincia, y ya lo más grueso va a ser financiado por Nación a través del Programa Federal de Vivienda. Esa es una novedad importante, por la cual no pierde vigencia y no se da de baja el programa Primero de tu Casa.
Daniel, Ezequiel te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va?
Bien, la pregunta, sabemos que hay nuevas familias, hay gente que está anotada para tener su casa propia hace muchos años, y que hoy por hoy lo han logrado. La gente, ¿cómo tiene que anotarse para poder comprar o adquirir su casa financiada por el IAPB? ¿Se anota en el municipio de su localidad? ¿Se tiene que anotar en IAPB provincia? ¿Cómo es esta modalidad? ¿Cada vecino en su localidad?
Cada vecino en el lugar donde esté, no necesariamente en la municipalidad, donde esté, puede inscribirse en el instituto, en el registro de demanda habitacional del IAPB. ¿Lo puede hacer? ¿Cómo? A través de la página web.
Bien.
O sea, se vincula con la página www.iapb.gov.ar, ingresa a la página y ahí se inscribe. Es la única manera por la cual él tiene que inscribirse. La inscripción es personal y es vía online.
Bien.
Si tiene algún inconveniente o no tiene el medio por el cual acceder, que lo pueda hacer tanto de una computadora como de un teléfono, si no tiene los medios o por ahí no sabe cómo hacerlo, puede vincularse al municipio que tenga más cercano, el cual nosotros ya hablamos con todos los municipios y siempre va a haber una persona que lo va a acompañar en llenar los campos, que significa inscribirse, ¿no?, a través de la página nuestra. Que es muy sencillo, pero bueno, puede haber gente que le cueste, que tenga alguna duda.
Sí, o que no tenga acceso a la conectividad. Y te consulto, los que estamos inscriptos, inscriptas hace mucho tiempo, ¿tenemos que volver a actualizar datos 2021?
No, mira, no necesariamente. Uh-huh. A través del sistema, los únicos que pueden modificar los datos del grupo familiar son las propias personas que se han inscrito. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una clave que es personal, por la cual accede, ¿no?, a su ficha y la modifica, ¿no? Eso es para actualizar. En realidad, una vez que uno está inscrito, no necesariamente tiene que, y obviamente, inscribirse nuevamente, no lo tiene que hacer, y no tiene que actualizar, digamos, para quedar vigente. Una vez que estás inscrito, ya formás parte del registro de demanda habitacional. Vos lo que tenés que ver como interesada es que vos estés dentro del registro.
Bien, ¿no? Bien, bien.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos tenés la fortuna, la suerte de salir sorteada, ¿no?, vas a tener que traer toda la documentación que pusiste en tu ficha de inscripción cuando te inscribiste online, ¿no? Uh-huh. Y si tenés alguna actualización que no la hiciste, la tenés que hacer en el momento, ¿no?, donde se haga la evaluación ya para poder ser adjudicataria del crédito.
¿Entiendes? Bien, se entiende, perfecto. Daniel, tres cuestiones en realidad que me quedan en la cabeza. Primero, pienso en estos 700 terrenos y digo, ¿qué cantidad de hectáreas está poniendo a disposición la municipalidad para estas viviendas? ¿De cuánta tierra estamos hablando?
Sí, estamos hablando de una superficie muy importante, muy importante. Marcelo Bisogni, que es el presidente del instituto, la verdad estaba sorprendido y muy contento, ¿no?, porque respaldar la gestión de vivienda que está haciendo él en la provincia es vincularla al suelo urbanizable o urbanizado.
Claro.
Que desde un municipio, que es el primero aparte que lo hace, uh-huh, en la provincia, te ponga a disposición para poder desarrollar una política de vivienda más de 700 terrenos, Es la verdad que es superlativo eso, ¿no? Eso habla de cómo un municipio está trabajando, ¿no?, en la gestión del banco de tierra.
Sí, sí, ¿no?, tal cual, y del techo, ¿no?, que es tan, es fundamental, derecho básico para la dignidad humana. Días pasados hablábamos con el intendente de La Roque, con Leo Hassel, y también destacaba esto, que ellos están llevando políticas habitacionales, están llevando adelante, en base también mucho a lo que han aprendido, decía él, de alguna manera, desde Gualeguaychú, en conversaciones con el intendente Piallo y demás. Así que, evidentemente, Gualeguaychú ha sido un faro para el resto de las localidades. Otra de las cuestiones que me quedaban en la cabeza es, vos nombrabas Parera, Gilbert, Irasusta. ¿Cuántos años hace que no se piensa en viviendas para estas localidades, parte de nuestro departamento, pero que muchas veces están fuera de lo que es? Creo que incluso hasta porque no es visible políticamente, o sea, porque no es rentable políticamente.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Desde el IAPB hay muchos lugares de lo que vos nombrabas, desde que hace mucho tiempo que no se desarrollan proyectos urbanísticos o programas de vivienda, ¿no?, o barrios, ¿no? Pero tengo que decirte que con una política muy activa que viene ya desde el 2014, que obviamente se sintió muy resentida en los últimos 4 años de la pandemia macrista que tuvimos, es desde el Consorcio Provincial de Viviendas, desde la UEP, que era coordinada por Daniel Yrigoyen y hoy la coordina Luis Méndez Casariego, se ha dado una respuesta importantísima a la demanda habitacional que existían en lugares recónditos de nuestra provincia donde no se podía llegar o era muy difícil poder llegar a dar respuesta a la demanda habitacional, ¿eh? Pero tengo que decirlo esto porque la verdad que el trabajo que ha hecho Daniel Yrigoyen junto con Ricardo del Vecchio en su momento y Luis Méndez Casariego hoy, que es el que le toca seguir coordinando la web en toda la provincia, porque ha sido en toda la provincia, fueron los que pudieron llegar a estos lugares donde desde lo institucional es muy difícil, porque no cuentan con equipos técnicos, porque...
Claro, tenés que llevar todo eso a esos lugares, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en Parera, tenés que llevar el equipo desde el que el arquitecto que te lo diseña hasta que el que te levanta la pared.
Exactamente. Si yo les pudiera mostrar con imágenes que las tengo grabadas en mi cabeza de llegar a lugares donde vos decías cómo llegaba una bolsa de cemento acá y vos llegabas al rancho y era un rancho de barro con techo de silobolsa y al lado se estaba construyendo una vivienda digna, cómoda, amplia, ¿no?, para esa familia, y era en un rincón del monte de un lugar de Entre Ríos. A esos lugares se ha llegado cuando existen políticas que realmente quieren trabajar o trabajan para darle solución a aquellos que menos tienen o que más difícil la tienen para poder acceder a lo que es hoy un derecho humano, que es la vivienda, ¿no? Que por otro lado es lo que se busca romper desde las nuevas políticas de vivienda del gobierno nacional. Es romper con esta estigmatización de la vivienda social. Esa vivienda social, como dice Jorge Ferraresi, esa vivienda social donde por ahí no entra un placar adentro de la habitación o no pasa una silla de ruedas por el pasillo. Empezar a tener la vivienda, como un derecho humano y una vivienda para todos. Entonces lo que se está pensando en el financiamiento, volcando todo un montón de recursos, que eso también habla de otra cosa, que ese recurso sea una vivienda pensada para que una familia pueda vivir cómodamente. Y que todos pueden acceder a esa vivienda también, ya sea aquel que tiene un trabajo que le puede garantizar pagar una cuota de 10.000, de 7.000, 8.000 pesos por mes, como aquellas familias que hoy están en una situación muy vulnerable, que tienen por ahí una UH y también puedan tener acceder a la vivienda financiada de la manera que las puedan pagar. También eso está siendo contemplado hoy en el nuevo programa federal de vivienda, que es muy importante. Que la vivienda es para todos, no es para quien pueda pagarla.
Claro,
es para todos. Que todos la puedan pagar, o sea que el financiamiento sea acorde al ingreso de cada grupo familiar. ¿Entiendes? Eso es muy importante.
Vos sabés que hoy temprano...
Cuando el campo o parte del campo, o estos que se hacen llamar el campo, hacen un paro, ¿no? Porque se le pide que aporten un poco más del recurso que puedan estar ganando, lo dejen de ganar para poder invertirlo en este sentido, ¿eh? En el desarrollo de políticas públicas, en este caso de vivienda, pero en salud, en educación.
Bueno, pero ¿qué le podés pedir a una persona que se cansó de tirar litros de leche en la calle? Que piense en la vivienda de los otros.
Está bien, pero yo no quiero dejar de pedirle, pero aparte quiero contrastar, ¿eh?, una cosa con la otra. Ah, realmente, en un año complejo, en una situación muy difícil en la cual está el país, ¿no? Estamos atravesando una situación donde hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo enorme para que nuestros ciudadanos, y sobre todo los más vulnerables, estén bien, estén sanos, ¿no? Uh-huh. no corra peligro su vida, ¿viste?
Vos sabés que yo hoy temprano, cada vez que me toca hablar con vos, me pasan muchas cosas, porque uno se pone a analizar, porque uno se centra o profundiza quizás su análisis pensando en qué va a tratar, ¿no? Por dónde va a abarcar la nota, en las necesidades habitacionales. Y pensaba en esto que marcabas recién, ¿no? En cómo una persona, una familia que no tiene recursos económicos más que para sobrevivir, porque ni siquiera a veces se puede llegar a decir, bueno, vivo de tal o cual sueldo. Por ejemplo, la gente que tiene solo la asignación universal, hoy que se han perdido muchos puestos de trabajo debido a la pandemia. Digo, qué importante es poder contemplar esto también, porque si no siempre nos sigue quedando parte de nuestro pueblo fuera del sistema. Así que desde ese lugar me parece maravilloso. Y por otro lado, respondiéndote un poco lo del campo, yo creo que siempre tenemos que seguir exigiendo. Pero desde el momento que vos ves que en este año de pandemia, en donde hay un hambre terrible en el mundo entero, no en Argentina, en el mundo entero, 5 locos al estilo Bonanza persiguen a un camión y le abren para que pierda toda la carga de cereales, y la verdad que lamentablemente toda la esperanza que vos nos generás por un lado pensando en las políticas habitacionales para todos y todas, también uno quiere tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, con esta gente evidentemente no se puede contar.
Sí, sí, la verdad que es, no deja de sorprendernos el grado de mezquindad que hay en todos aquellos que están mejor, que nunca han sufrido las crisis, ¿se entiende? Uh-huh. La verdad que a mí no me deja de sorprender el grado de mezquindad. No encuentro otra palabra que no sea agresiva y violenta. No quiero ser ni agresivo ni violento, pero sí quiero expresar mi profundo malestar, dolor. Me parece muy mezquino no pensar en el otro, justamente cuando estamos atravesando un momento muy difícil. Muy difícil, pero no solo desde lo económico, sino acá hay una pandemia global que está haciendo estragos en las sociedades.
Sí, que los países del primer mundo no han podido contener y se desbordaron mucho antes que nosotros, con un sistema mucho más reforzado que el nuestro, con muchos más recursos económicos que el nuestro. Nosotros veníamos de tener una Secretaría de Salud en vez de un ministerio, y asimismo Argentina no ha colapsado.
Sí, 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 tal cual.
Bueno, Daniel, bien. Te agradezco mucho, siempre es un placer conversar conmigo, no con vos, mentira.
Igualmente, no, lo que quedó pendiente y lo que tenemos que hacer por ahí, uh-huh, si les parece a ustedes, es tener una salida de más entre semana o cada 15 días, y vamos contando todo lo que vamos haciendo, que a pesar de estar en cuarentena y cuidándonos mucho, ¿no? Para no contagiarnos y no contagiar al otro, estamos trabajando.
Se está trabajando. Dale, ahora arreglamos por privado y hacemos el micro del guía PB semanal. ¿Te parece, Daniel?
Bueno, buenísimo, me parece fantástico.
Muchísimas gracias. Un beso grande, Daniel Crespo, del guía PB. Nos vamos.
Un saludo para todos.